Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Siete minutos se pasan de la una. ¿Qué tal? Escuchas Mediodía COPE Valladolid. Soy Javier Luna. Una hora por delante de programa en la que nos van a acompañar nuestros habituales Concha Chamorro, Álvaro Salgado, Eva Álvarez de Eulate y nuestro doctor de cabecera, José Luis Almudí. Con él vamos a hablar sobre lo que todo el mundo habla, sobre si hay que convertir en obligatorio el uso de mascarilla en cualquier circunstancia, lugar, momento, siempre. Ya veremos, a ver qué ocurre. También nos acompañará el presidente de Abadeco, la agrupación vallisoletana de comercio, porque la campaña de bonos del comercio de proximidad está funcionando y aprovecharemos a hablar también de cómo les afectan las obras que están transcurriendo estos días en la ciudad a la hora de vender. Y enseguida nos vamos a ir hasta la provincia, hasta un pequeñito pueblo, no llega a 200 habitantes, que dado que no van a poder celebrar las fiestas, han decidido regalar un jamón a cada vecino.
A la playa un lunes, olvidarnos de las penas. El destino quiso que.
Estoy en el catre, escuchando a Machine. Desde el patio se oye mi stripa rugir. Estoy sin fuerzas ya, ¿qué coño me pasará? Preparado el pan, oye, pan, pan, pan. Con el cuchillo voy a actuar. Me te voy a merendar. Porque yo amo el jamón y el pan untadico con tomate. Yo...
Pues qué apropiada la canción, ¿no? Porque en la mudarra se han quedado sin fiestas, pero su alcalde ha tirado de ingenio y se ha puesto a regalar jamones a todos los vecinos. Víctor González Garavito es el alcalde de la mudarra. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Oye, lo primero de todo, ¿de qué tipo de jamón estamos hablando? ¿Del bueno, del regular, medio y medio?
Estamos hablando de jamones de pata negra.
Vaya.
Pero no han sido jamones, ¿eh? Han sido paletillas.
Bueno, que no está nada mal tampoco, alcalde. Oye, ¿y el jamón viene con jamonero o eso ya cada uno se lo ha tenido que comprar? Igual que el cuchillo.
No, el jamonero, yo creo que cada uno tiene el suyo en su casa ya.
Claro, usted les fue avisando y ya se lo fueron preparando, ¿no? Cuénteme, alcalde, ¿cuándo deberían haberse celebrado las fiestas o cuándo deberían celebrarse?
Bueno, la noticia ha salido tarde, no hemos dado publicidad, pero se enteró el norte y el norte ha sido la que le ha mandado arriba y desde entonces para acá pues ha sido ahí el boom. Todos los medios de locomoción ahí dan los avisos y líos y bueno, el sábado, parece que ha sido el sábado, Estuvimos aquí a las televisiones.
Vaya.
Y bueno, hemos tenido tres televisiones. Uh-huh. Vino la 3, vino la 4, vino Castilla León.
¿Y ellos se han llevado no sé, jamón o ellos no?
Estoy en la idea que va a venir hoy Extremadura, porque como los jamones son de pata negra y son de Extremadura, creo que va a venir la Extremadura para dar la noticia en Extremadura.
Oye, no es para menos. Al final se va a conocer la mudarra por todos los sitios. Pero, alcalde, dígame, ¿las fiestas hay en la mudarra? Habitualmente, este año no, porque no puede haber. ¿Pero cuándo suelen ser?
Oficialmente el día San Antonio es la gorda.
Ajá, bueno. ¿Y por
sí,
qué han...?
El 13 de junio.
¿Y por qué han decidido este año cambiarla por un jamón para cada vecino? ¿A quién se le ocurrió? ¿Fue cosa suya?
Bueno, nosotros somos un grupo, somos 5 concejales y alcalde, de todos 5. Y bueno, pues como en un pleno, como no teníamos fiestas, que ya sabíamos que las fiestas estaban eliminadas, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Hay que hacer algo, porque el pueblo de la Mugarra, pues hombre, a los que tenemos aquí en el pueblo, siempre les hacemos obsequios de cosas, comidas o refrescos o algo. Uh-huh. Y este año no se hacía nada, y dijimos, pues hay que hacer algo para que el personal se acuerde de San Antonio para al año posterior. Pues ¿qué hacemos? Pues ¿qué no hacemos? Pues venga, pues regalar jamones, pues venga, pues vamos a hacer un obsequio de jamones. Somos 161 vecinos, pues sí. 161 jamón. Valentita, vamos.
¿A cuánto les ha salido?
Son poquitos, son muy buenas.
¿A cuánto les ha salido la cuenta, la compra de jamón? ¿Más
aproximadamente
barata?
Unos 60 euros jamón.
Bueno, ¿más barata que las fiestas o más cara?
Aproximadamente unos 60 euros.
Bueno, o sea que ni tan mal. ¿Y qué le han dicho los vecinos?
Bueno, pues los vecinos están encantados, porque hay vecinos que les ha tocado media docena.
¿Y eso por qué?
Porque están empadronados. Y como es pobre empadronado, cada empadrona uno.
Ah, claro, que en alguna casa ha entrado más de un jamón.
Hombre, que un jamón, y cinco, y seis.
¿Y el alcalde también se ha llevado su jamón o el alcalde
sí,
no lo ha tocado?
Sí, hombre, yo también me llevo un par de ellos. Porque tengo a mi mujer y a mí que también me tocan.
¿Y le queda jamón en casa todavía o ya no?
Sí, hombre, todavía tengo jamón. Mira, a estos que han venido de la tele, han venido a verme, pues hombre, como quisieron que les hacerme una fotografía, pues corté unos cachitos y los comimos al terminar.
Hombre. Pues así da gusto. Si lo llego a saber, alcalde, nos vamos a la Mugarra a hacer la entrevista y no le llamo por teléfono.
Bueno.
Para la próxima vez tengo que andar un poco más
cuando espalda. Quieras, oye, que estoy aquí esperándose, no que no hay problema ninguno.
Víctor González Garavito es el alcalde de la Mugarra, que este año no hay fiestas, pero tienen jamón. Alcalde, muchísimas gracias y, oye, enhorabuena por la iniciativa, que al final se va a conocer la Mugarra en todos los sitios.
Bueno. Pues me alegro, porque la Mugarra es bastante conocida por Red Celética de España, ¿eh?
Hombre, por supuesto. Que tenga un buen día, alcalde, gracias.
Venga, igualmente un saludo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Buscas la eficiencia de un híbrido?
¿O la versatilidad de un SUV?
¿Híbrido
o SUV?
Esa sería la cuestión si no existiera el Kia Niro. Híbrido y SUV al mismo tiempo. Y hasta el 27 de julio, elige entre toda la gama SUV de Kia desde 12.300 euros, financiando con Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en kia.com.
Kia Autoconsa, carretera Adanero Gijón, kilómetro 194. Tu concesionario oficial Kia para Valladolid y provincia.
Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil está abierto cumpliendo la normativa sanitaria. Ven y llévate el calzado más exclusivo. Tallas de la 16 a la 42 en Pavlovsky, Geos, Biomechanics, Converse, Victoria, Walking Pitas. Las mejores marcas en Teresa Gil 15. Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil, caminando a tu lado.
Mira, la semana pasada 15 amigos de Mayorga se llevaron el bote más grande en la historia del Euromillones. Bueno, pues no es nada comparado con lo que nos tocó aquí a nosotros en COPE Valladolid. Nosotros sí que tenemos el premiazo del siglo, que es Concha Chamorro. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Pero bueno, buenos días, Javier Luna, Javi, querido. Pero ¿cómo haces esas comparaciones? Por
hombre.
Favor. Yo,
y amor, corto me he quedado, Concha, ya lo sabes tú.
Me dejas estupefacta.
Pues ya me parece a mí raro dejarte a ti estupefacta, ¿eh, Concha? También te lo digo.
Ay, ay, ay. La verdad es que me ha dejado asombrada el alcalde de...
¿Has visto? De la Mugarra.
De la Mugarra,
vamos,
fíjate,
que nos vamos bueno, a ir a empadronar. No sé si igual...
Es un reclamo turístico tremendo.
Tremendo, pero vamos. Sobre todo estaría bien que tuviera carácter retroactivo. Es decir, Concha, que si tú claro. Y yo ahora nos vamos allí y nos empadronamos, pues también nos toca el jamón. Estaría bien. Ya puestos a...
Bueno, se lo daríamos para la gente que realmente está pasando hambre. Hay gente que lo está pasando realmente mal.
Pues entonces, mira, bueno, es una buena idea. Así es, llamamos también a la solidaridad estos días. Estos días, Concha, en los que estamos hablando mucho de la mascarilla. Tú no sé si eres de las que te la pones, no te la pones...
La mascarilla, bueno, yo en principio salgo poco. O prácticamente nada.
Lo justo.
Entonces, cuando salgo sí que me la pongo, pero claro, si voy por una calle o por un sitio, un paseo donde hay muchos árboles y no hay gente, uh-huh. pues entonces no me la pongo, obviamente, porque vamos, a mí me cuesta respirar con tapada, o sea, me uh-huh. cuesta respirar ya, o sea, que si encima me pongo la mascarilla, vamos, me quedo ahogada.
Todavía peor. Bueno, pero tú siempre entonces, respetando la distancia.
Sí que hay que ponérsela, ¿eh? Porque uh-huh. fíjate tú que la mascarilla ya va siendo obligatoria en muchas comunidades autónomas. He oído hoy y he escuchado hoy y he leído también en Cataluña, Extremadura, Aragón, sí. Andalucía, Baleares, también Navarra, bueno, o sea, que van poco a poco.
¿Y qué te parece?
Castilla y León parece ser que os está observando con inquietud este avance uh-huh. de los brotes
sí.
y también la obligatoriedad de la mascarilla, la obligatoriedad total. Uh-huh. Y entonces, pues, no descarta que se pueda imponer también aquí en sí. Castilla y León. Yo prefiero que se imponga la mascarilla a que estemos confinados totalmente y no podamos disfrutar de salir, por lo menos.
No.
O sea que yo creo que lo de la mascarilla está bien, porque cuando dan imágenes de tantísima gente aglutinada en sitios, no sé, en varios sitios.
Aquí mismo lo hemos visto ya en algún bar.
Claro, pues fíjate, o sea, yo creo que hay que tener más responsabilidad, ¿no? La llamada a la responsabilidad es necesario. Las uh-huh. personas debíamos de ser mucho más conscientes de que esto es una pandemia y de que esto no se puede ir así como así. Uh-huh. Entonces habrá que tratar de que no llegue, no te llegue a ti sí. o no llegue a los demás. Entonces, pues la mascarilla parece ser que es una buena solución y, bueno, pues tendremos que estar con mascarillas.
No queda otra.
Lo que queda es la nueva normalidad.
Oye, Concha, me quedo sin tiempo, pero quiero preguntarte, porque ya que hablabas de responsabilidad, aquí en el Ayuntamiento de Valladolid parece que puede haber disposición a que haya un acuerdo para los presupuestos del próximo año entre todas las formaciones políticas.
Bueno, yo cuando os he escuchado y cuando he oído y he leído la noticia, me he quedado asombrada, patidifusa.
¿Para bien o para mal?
Para bien. Qué alegría de que los partidos políticos se pongan, los grupos políticos se pongan de acuerdo. O sea, es que es lo que tienen que hacer por el bien de la ciudadanía. No piensen en ellos, en sus ideologías propias. Si al final no hay ni izquierdas, ni derechas, ni del medio. O sea, somos todos iguales. Y todos nos tenemos que beneficiar. O sea, ¿por qué no van a llegar a acuerdos que son sensatos? O sea, eso es lo que a mí me preocupa. Y bueno, yo me he alegrado muchísimo de que aquí en Valladolid el ayuntamiento haya llegado a ese, o llegue y está a punto de llegar a ese acuerdo, ¿no?
Ojalá. Y extendemos la felicitación.
Les aplaudo, ¿eh? Para mí el aplauso ya anticipado.
Por lo menos por intentarlo.
Quiero presionarles.
Presiona, Concha, que tú tienes mucho poder.
Que sean mucho más solidarios con toda la ciudadanía y que piensen más en la ciudadanía que en ellos mismos.
Concha, que siempre es un gusto hablar contigo. Un beso
Muchísimas
enorme.
Gracias, Javi. Un abrazo muy fuerte para ti, para Alberto Cabrejas.
Hombre, que
adiós,
aquí.
Un abrazo fuerte. Adiós.
Un fuerte abrazo.
Adiós, majetones. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. Right. That long black cloud is coming.
En la provincia de Valladolid volvemos a vernos. Es el momento de volver a compartir ilusiones con los que más queremos y de disfrutar experiencias únicas, como acercarnos hasta Mayorga para conocer los secretos del pan. Allí, en la antigua iglesia de San Juan, el viajero se encuentra con el Museo del Pan, una de las señas de identidad más importantes de la provincia de Valladolid, que cuenta incluso con marca de calidad, Pan de Valladolid. Sus variedades, sus procesos de elaboración, su evolución, incluso la posibilidad de que los más pequeños de la casa elaboren su propio pan y se lo lleven a casa. Todo ello en un museo que nos ofrece también el recuerdo del esplendor de la antigua iglesia, o nos muestra las impactantes imágenes del Vítor, la fiesta por excelencia de Mayorga, localidad donde, por cierto, nos encontramos con el buzón de correos más antiguo de España. Y todo tan cerca. Provincia de Valladolid. Volvemos a vernos.
Auto Esgueva, taller chapa y pintura donde siempre hay un detalle. Queremos celebrar contigo nuestro 30 aniversario. Cambiando la luna delantera durante julio y agosto, te llevas 3 regalos. 1. Tratamiento de ozono. 2. Un juego de escobillas. Y 3. Juego placas matrícula de policarbonato. Ponemos lunas homologadas por las marcas. Auto Esgueva, taller de chapa y pintura en Avenida Valle de Esgueva 14. Teléfono 983 2556 16 y autoesgueva.com.
Los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz, Toy Planet.
Una hora de tu tiempo ante Jesús sacramentado. La Adoración Eucarística Perpetua de Valladolid te invita a estar con el Señor en la Iglesia de las Esclavas en la Plaza del Salvador. Tiempo para la meditación y la adoración al Santísimo. Llama o envía un WhatsApp al 670-998208 y súmate a los adoradores vallisoletanos. Te esperamos.
Casino Roxy le informa. Ya hemos abierto nuestras instalaciones de restauración y juego. Y tenemos nuevo horario, desde las 3 de la tarde. Os esperamos para degustar nuestros formidables menús y nuestras salas de ocio. Casino Roxy. Retomemos las buenas costumbres. Mayores de 18 años. Juego responsable.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Desde lo más alto de nuestra amada Castilla, Álvaro Salgado, buenos días.
Muy buenos días, Javi, ¿cómo estamos?
¿Cómo va la mañana de lunes?
Qué placer volver a escucharte, que hacía mucho que no nos encontrábamos tú y yo. Bueno, pues la Atalaya de hoy es una Atalaya monárquica. Es una Atalaya que quiere hacer recordar a todos los españoles, después de los eventos y de las noticias de la semana pasada, la importancia que la monarquía tiene para este país. A través de la monarquía, y encarnada esta en la figura del rey Juan Carlos, España retornó al futuro. España recuperó la democracia, España recuperó la prosperidad, España recuperó la ilusión de un futuro mejor. La semana pasada atendimos a noticias, palabras de nuestro presidente de gobierno, inquietantes. Noticias que ponen nerviosos a muchos españoles. Bien porque consideran que la institución monárquica es una institución anacrónica y que merece la plena y completa destrucción. Bien porque simplemente temen que la confianza que depositaron en el rey Juan Carlos haya sido traicionada. Es una preocupación normal, es una preocupación comprensible, pero no es una preocupación que pueda hacernos olvidar que es gracias a la figura del rey, es gracias a la estabilidad, a su función de arbitraje, pero ante todo, gracias a la disposición, al ímpetu y el espíritu que puso durante los años de la transición, que hoy podemos hablar desde esta radio con una prensa libre, con una constitución que nos protege y con unas instituciones que nos representan. El rey Juan Carlos es, sin duda alguna, el mejor monarca que España ha tenido en toda su historia. Bajo ninguna otra figura se alcanzaron las mismas cotas de prosperidad, de respeto al ciudadano y de solidaridad entre los españoles. Nunca jamás fue España tan bonita y nunca jamás España tuvo tanto futuro como durante el reinado de Juan Carlos. Sin embargo, y por mucho que me apene decir esto, no podemos tampoco ignorar los acontecimientos, los eventos y los datos que nos quedan de la semana pasada. El rey Juan Carlos debe responder de las acusaciones. Para defenderse o para no hacerlo, pero ha de responder. Si la figura del rey tiene que sobrevivir, quizás la figura de don Juan Carlos haya de sufrir. Porque recordemos que nuestro monarca actual no es don Juan Carlos. Son muchos los que dicen, yo no soy monárquico, soy juancarlista. Diré lo mismo. Yo quizás no sea monárquico, pero soy felipista. Y ante todo, soy partidario de que algún día Leonor asuma la corona. En un país como el nuestro, con tanta tendencia a la polarización, con tanta tendencia a la inestabilidad política, Necesitamos una figura de consenso, necesitamos una figura de árbitro, necesitamos una figura imparcial, preparada, capaz, diplomático. Y nadie mejor que el rey Felipe y en el futuro la reina del honor pueden aportarnos esa figura. Pero para ello, la monarquía ha de sobrevivir. Y todos tenemos que luchar para que así sea. Los ciudadanos, manteniendo el respeto a nuestras instituciones y no dejando en el pasado el recuerdo glorioso de lo que éstas nos han dado. El recuerdo glorioso de esos años de la transición que nos han llevado a un presente fantástico, a un presente cuyo futuro se escribe en clave de corona. Pero para que eso ocurra, también necesitamos que el rey Juan Carlos vuelva una vez más a dirigirse a los españoles. No es usted el rey emérito, nunca lo fue, don Juan Carlos. Siempre será el rey de todos los españoles, hasta el día de su muerte. Nada cambiará eso. Y es por ello que necesitamos que una vez más nos demuestre su capacidad de compromiso, nos demuestre su capacidad de hablar al alma de cada uno de nuestros ciudadanos y demuestre que el honor, que la responsabilidad y que el compromiso siguen siendo las claves de su persona. La monarquía como clave de futuro para España. La monarquía como clave democrática de España. La monarquía como institución necesaria, querida y, ante todo, estabilizadora. La monarquía y, ante todo, la corona. La monarquía, pero quizás no en la figura de don Juan Carlos. Don Juan Carlos, diríjase a los españoles. Háblenos con sinceridad una vez más, como hizo en aquel 23F, y díganos si hemos de seguir creyendo en usted o si, en cambio, es su hijo Felipe el que merece toda nuestra confianza. De una manera o de otra, jamás olvidaremos que si hoy España es la ilusión brillante que es, fue gracias a usted.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Norforest promueve 137 viviendas en el residencial Las Terrazas del Prado, en un lugar privilegiado a tan solo 5 minutos del centro, en Villa del Prado. Viviendas sostenibles e innovadoras, con domótica integrada, videovigilancia, piscina, sala co-living, terrazas y áticos exclusivos. Residencial Las Terrazas del Prado, con la garantía de Norforest. Infórmate en Héroes de Alcántara 10. Visita nuestra web lasterrazasdelprado.com. Las 30 primeras viviendas tienen un descuento del 10%.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Segunda fase residencial Villas 26 junto al Centro Comercial Valsur. Viviendas con amplias terrazas y jardín, climatización con suelo radiante y refrescante, calificación energética A. Hasta el 100% de financiación con Laboral Cucha. Información y cita previa en el 983-294-425. También en la web cypbrizuela.es. Construcciones Brizuela, 65 años construyendo hogares.
Se acerca la 1:30, nosotros continuamos media hora más en el 101.2 de la FM.
Me subes al cielo, me muerdes la boca y en caída libre quiero. Y te vienes y te vas como un espejismo. Y tú fuiste tan real y yo sentí lo mismo. Oh, oh.
De una tabla nos hicimos un refugio tan perfecto.
1:30, última media hora de Mediodía COPE Valladolid. Ya enseguida vamos a positivar nuestro lunes y nuestra semana. Un momento.
Polo positivo.
Siempre intentamos enfrentar los lunes y toda la semana con una sonrisa, y aquí las sonrisas las proporciona Eva Álvarez de Ulate. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier, ¿cómo estás?
Encantado de volver a saludarte. No sé si estarás por el norte o este año te ha tocado quedarte en Valladolid.
He estado por el norte y ahora ya estoy en Valladolid. Pues, así que muy energizada.
Yo que te lo agradezco, para que hoy hablemos sobre el respeto.
Sí, 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 hoy es el respeto. Porque,
de máxima
mira,
actualidad.
Sí, sí. Me ha tranquilizado ver que una gran mayoría de gente utiliza las mascarillas como protección de todos. Uh-huh. Porque, mira, llevar mascarilla, además de protegernos a nosotros mismos, demuestra respeto por los demás, porque todos sabemos que no es lo más cómodo ni lo más apetecible del mundo llevar mascarilla en verano. Y esa actitud respetuosa quiero contraponerla con algo que hemos oído estos días por parte de uno de los miembros de nuestro gobierno, que hablaba de naturalizar el insulto al que pueden estar sometidos periodistas y políticos. O sea que te tocaría, ¿eh?
Ya, ya, ya. Pues, si por él fuera, creo que me tocaría todo.
Pues resulta que el insulto, que lo sepas, es una falta de respeto, porque el insulto es una agresión verbal, un abuso verbal. Uh-huh. El insulto es, sin duda, un tipo de violencia. Cuando se utiliza el insulto, se pretende hacer daño a otra persona con un mensaje que contiene palabras que descalifican o que denigran, o bien con un discurso hiriente que duela. Uh-huh. El caso, Javier, sí, es que este abuso verbal, que es el insulto, desde luego a nadie le gusta, ¿verdad?
No, desde luego.
Y puede, fíjate, producir en la víctima ansiedad, menoscabo de su autoestima o deterioro de la reputación. El insulto produce maltrato psicológico y, atención, el que insulta es un maltratador psicológico, que lo sepamos.
Vaya.
Y lo que me extraña más, sí, lo que me extraña más es que una persona que gobierna o que dirige un país se permita tan alegremente hablar de naturalizar el insulto. Pues es como decir naturalizar la agresión verbal, el abuso verbal. Yo estoy convencida de que la persona que dirige o coordina un pequeño sistema o un gran sistema, pequeño sistema como los padres o los abuelos de una familia, o la persona que dirige o coordina una organización, la que sea, debe un respeto a las personas que integran ese sistema. Uh-huh. El respeto debe ser el faro hacia el que mover nuestras acciones y nuestra actividad, pues reconoce nuestra dignidad como personas, como humanos. Por eso, y ante este ejemplo, yo quisiera hoy reivindicar el respeto.
Sí.
Y bueno, pues el respeto hacia la otra persona, hacia las otras, hacia las personas en general, es además un valor, una característica de la personalidad que debemos trabajar cuando educamos. Yo quería hablar de la palabra namasté, por ejemplo, ¿no? Que se utiliza en yoga y que significa algo así como yo te saludo o yo me reverencio ante ti, pero aún es algo más. Hay algo divino, una connotación ética y bondadosa, una especie de velo espiritual y también trascendente, ¿no? Uh-huh. En ese encuentro de dos personas. Pocas palabras encierran en cada una de sus letras tanto poder como esa palabra namasté. O el shalom hebreo, que significa estar lleno, sentirse completo, abarcado en plenitud, uh-huh, cuando saludamos al otro. Entonces, la manera de educar en el respeto es con el ejemplo. Yo veo y escucho que en los últimos años el respeto está retrocediendo a pasos agigantados en nuestra sociedad. Y ha llegado el momento de resituar las cosas en su sitio. Con ello vamos a ganar todos y nos vamos a sentir, sobre todo, muchísimo mejor. Porque todos nos sentimos mucho mejor cuando nos tratan bien, cuando se dirigen a nosotros con respeto de manera natural. ¿Qué te parece, Javier, entonces, si vemos ahora cómo podemos educar en el respeto?
Venga, vamos con ello. Muy breve, Eva.
Vale, pues vamos a ver algunas pautas. La primera es que nuestra comunicación verbal o nuestras actuaciones están enmarcadas en el respeto a los demás, estén enmarcadas en el respeto a los demás. El primer paso es tener en cuenta que nosotros mismos debemos comportarnos con respeto, respetar a todos los integrantes de nuestra familia, ¿no? Uh-huh. Si nosotros somos considerados con los demás, nuestros hijos también lo serán. Otra cosa importante es enseñar a pedir las cosas por favor y a dar las gracias. Uh-huh. No es lo mismo decir pásame la sal que me pasas la sal o me podrías pasar la sal, por favor.
Qué bien suena.
Entonces, eso es, qué bien suena. El condicional y el por favor. Otra idea. Procurar no interrumpir las conversaciones, especialmente esto para niños y jóvenes. Vamos a fomentar la escucha atenta y respetuosa en casa. Todos y especialmente los niños tienen todo el derecho a hablar y ser escuchados y tienen que aprender también a ejercer este derecho, ¿eh? Uh-huh. Y para terminar, nunca, y subrayo lo de nunca, debemos pronunciar palabras hirientes o frases ofensivas delante de los niños o los jóvenes, o palabras o expresiones malsonantes, groseras y mucho menos soeces. Cuando lo hacemos, nos perdemos el respeto a nosotros mismos. Y no lo hagamos ni siquiera cuando discutimos. O cuando discutamos. Las discusiones en las que se pierden los papeles o se utilizan insultos traen como consecuencia la pérdida de respeto en la familia. Y eso tiene después un efecto dominó muy negativo. Sí, así sí. Que recuerdo a Javier, ser respetuoso mejora nuestra convivencia con los demás y una comunicación positiva en el respeto nos dignifica como personas.
Toda la
¿Qué
razón.
Te llevas hoy?
Pues me llevo esa frase que me ha gustado mucho que quiero que repitas, que aquel que insulta es un maltratador psicológico, ¿no?
Eso es. Sí.
Pues a ver si alguno se le queda ya clarito después de tener que aguantarle cómo defiende el insulto, encima desde un lugar tan serio como es la Moncloa. Eva Álvarez de Ulate, gracias, siempre es un placer.
Un abrazo a todos, hasta pronto.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil está abierto cumpliendo la normativa sanitaria. Ven y llévate el calzado más exclusivo. Tallas de la 16 a la 42 en Pavlovsky, Geos, Biomechanics, Converse, Victoria, Joaquín Pitas. Las mejores marcas en Teresa Gil 15. Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil, caminando a tu lado.
Segunda fase residencial Villas 26 junto al Centro Comercial Valsur. Viviendas con amplias terrazas y jardín, climatización con suelo radiante y refrescante, calificación energética A. Hasta el 100% de financiación con Laboral Cucha. Información y cita previa en el 983-294-425. También en la web cypbrizuela.es. Construcciones Brizuela, 65 años construyendo hogares.
Te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz desarma mi cuerpo otra vez. Invento un nuevo tabú.
I'm dying every night and every day, staring you down from the moon. Tell me that you're on the way. Only you can break the taboo.
Estos días nos pregunta mucha gente, oye, ¿cómo va eso de los descuentos, de los bonos que tiene el comercio de nuestra ciudad de Valladolid? Bueno, pues como yo más o menos me lo sé, pero siempre hay que consultar a los expertos, nos hemos traído aquí a Alejandro García Pellitero, que es el presidente de la agrupación vallesoletana de comercio, Abadeco. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Valladolid, comercio próximo. Lo primero de todo, ¿cómo funciona? Porque lo que está consistiendo es en facilitar un bono por cada compra que hace un consumidor, ¿verdad?
Eso es. Se ha habilitado una página web que es valladolidcomercioproximo.com, donde cada ciudadano de Valladolid se puede registrar y descargar hasta 2 bonos cada mes. Uh-huh. Son bonos de 10 euros, o sea, es dinero en efectivo que podrá canjear en sus compras en el listado de más de 350 establecimientos comerciales que aparecen en la misma web. Uh-huh. La cuestión es que se tiene que gastar más de 30 euros para canjear un bono de 10 euros, vale. Y si quiere utilizar los dos y tener un descuento de 20 euros, gastarse más de 70 en la compra.
O sea que sí que se pueden usar a la vez en un momento dado.
Eso es. También recordar que una vez que se descarga el cupón, se utiliza al día siguiente, o sea, hay que hacer un poco previsión de que vamos a salir a comprar, y luego tenemos 72 horas para canjearlo. Uh-huh. ¿Por qué se ha puesto este límite de 72 horas? Para que no se generen esos cupones y queden olvidados, y se aprovechen y al final no se compre. Entonces lo que se intenta generar es eso, ese movimiento y esas compras en el comercio en un momento en el que tras el parón del COVID pues hemos estado cerrados y gracias a esta campaña pues está activando esa compra que sumada a las rebajas hace que sea muy atractivo ahora mismo comprar en los comercios de Valladolid.
Claro, por eso te quería preguntar, porque habrá gente que esté pensando, bueno, estamos en rebajas, ¿estos bonos quieren decir que no hay descuentos por las rebajas? No, ¿verdad?
No, al revés, es que es acumulable, o sea, además el comercio ha tenido cerrados establecimiento durante toda la temporada de primavera. O sea, prácticamente a mitad de marzo, cuando hemos cerrado los establecimientos, estaban poniendo los escaparates de temporada y se ha quedado la ropa ahí, sobre todo en moda, que es lo que es más rápido y cambia más rápidamente. Entonces, una vez abiertos los establecimientos en junio, prácticamente hemos empezado con las rebajas. Además, estas rebajas están siendo mucho más atractivas por eso, porque hay mucha más oferta, uh-huh. hay mucho más surtido en los establecimientos y, por desgracia, para el comerciante, pues mucho más barato, porque hay que vaciar esas estanterías. Entonces, buenos descuentos, una ayudita con los cupones, está haciendo, pues bueno, que se reactive un poquitín más esa compra que ha estado parada tanto tiempo.
¿Está funcionando? ¿Está siendo un espaldarazo importante?
Sí, porque cada 15 días se ponen 5.000 cupones en circulación. O sea, si alguien intenta descargar, si ve que no hay, con esperar al día 16 o al día 1 del mes siguiente, vuelve a haber otros 5.000 cupones. Uh-huh. Entonces, los primeros 5.000 se agotaron. Esta segunda oleada, ya quedó una semana, creo que iban unos 4.000 y pico descargados.
Entonces,
la cuestión es que se va a ir agotando y también la gente lo va conociendo y se va añadiendo más usuarios. Por eso que es algo muy atractivo, que está funcionando y que esperamos poder repetir en otras épocas del año.
Uh-huh. Alejandro, tengo que preguntarte, ¿cuál es la situación hoy del comercio vallisoletano? Porque empezamos a conocer datos, hay datos un poco para todos los gustos, pero quizá el más reciente es el de que un 10% de los autónomos, según ATA, todavía sigue cerrado. Y yo no sé si en el punto del sector del comercio la reactivación económica está llegando, no está llegando y en qué condiciones.
Sí, también hay incertidumbre, seguimos con mucha incertidumbre. Aparte de ese 10% de autónomos al que hace referencia, también decir que hay muchos establecimientos comerciales que todavía mantienen a empleados en ERTE. ¿Por qué? Porque cuando está el propietario del negocio al frente no está teniendo la suficiente venta para necesitar todavía recuperar al empleado, porque normalmente tenemos uno o dos empleados en nuestras tiendas. Eso indica que todavía no se ha reactivado suficientemente la economía en nuestro sector para poder disfrutar de todas las ventajas y tener a todas las plantillas funcionando, que es lo que queremos, porque a nosotros nos gusta que haya vida, que haya animación, que se venda, que los establecimientos estén abiertos, que no cierren. Entonces, todavía le falta, y la incertidumbre también se plantea de cara al otoño. ¿Qué pasará si hay rebrotes? ¿Qué pasará si nos vuelven a confinar? Todo eso hace que la gente pues se plantee esa campaña de otoño-invierno con mucha cautela, porque si vuelven a comprar y vuelven a cerrar y vuelve a quedarse todo el material en las tiendas, cuando es un importe mucho mayor que la ropa de verano, pues puede abocar al cierre de todavía muchas más empresas.
Eso significa que en materia de inversiones el comercio va a andar más que precavido, más que cauto.
Así es. Puede haber inversiones, que también lo va a incentivar las ayudas que hay desde la Junta de Castilla y León a la digitalización de los establecimientos comerciales, porque uh-huh. hemos visto que pues todo el mundo se ha implementado sus perfiles en redes sociales, por WhatsApp, para intentar vender o acercar los productos a los ciudadanos, sobre todo esos de primera necesidad. Hemos visto como una iniciativa como la del Mercado del Val, que ha puesto reparto gratuito, ha funcionado muy bien, uh-huh. y ese tipo de iniciativas son las que también pedimos para que por lo menos alguien que compre pues pueda recibir la compra en su casa y que no tenga un coste elevado, porque la desventaja del pequeño comercio es cuando negocias con una empresa de transportes es que no nos dan las condiciones económicas que tienen las grandes operadoras online.
Uh-huh. Hablabas de ayudas, tengo que preguntarte por otras que están hoy de máxima actualidad, son las ayudas por ERTE. Los sindicatos, las ayudas por ERTE, ese complemento que anunció la Junta y que ya se ha publicado, los sindicatos aseguran que se está dejando en la estacada a muchos trabajadores y principalmente también a muchos autónomos, que es lo que prima en el comercio. ¿Os han dejado en la estacada con esa modificación de las bases o no?
Hombre, se plantea un complemento al sueldo de las personas que están en ERTE. Se anuncia bombo y platillo de todos los empleados del sector. Estaban ilusionados porque eran hasta 210 euros al mes, o sea, uh-huh. un complemento importante. Y si ahora se cambia y no se produce, pues también esa gente se va a sentir un poco defraudada. Cuando muchos de ellos están cobrando ahora el ERTE. Después de 3 meses. O sea, son personas que han estado en su casa, que algunas empresas les han adelantado dinero para ayudarles, que las empresas se han endeudado primero para poder tener esa liquidez y poder también ayudar a sus empleados, y que ahora esas ayudas no lleguen, pues la verdad es que defrauda bastante.
No quiero despedirte sin preguntarte, vamos a ponerle nombre propio este fin de semana al comercio. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, lanzaba el siguiente tuit. Abadeco tiene razón, los atascos en Fuente Dora de Bajada de la Libertad son insoportables. Es estupendo ver cómo el comercio de Valladolid está siempre un paso por delante de los cambios que la sociedad demanda, no como el ayuntamiento, decía Óscar Puente, que va siempre un paso por detrás. Ironía, sarcasmo, no sé cómo interpretar concreta el presidente de la Agrupación Vallisoletana de Comercio. Este tuit, que por cierto corresponde a un va acompañado de unas fotografías y son de un sábado con altas temperaturas a las 12 del mediodía. No sé si esto es un análisis certero de la realidad.
Nosotros creemos que no. La verdad es que nosotros en la nota de prensa que enviamos el viernes eran unas fotos de la misma zona a la misma hora, pero el día anterior, y estaba totalmente colapsado. Por desgracia, el sábado ha dejado de ser el día de compras en Valladolid, en el centro de la ciudad, desde hace muchos años. Desde la apertura de los centros comerciales, el sábado, que era cuando las familias aprovechaban para hacer la compra, comer por el centro, pasar la tarde, eso se ha cambiado de sitio. Entonces, no es el mejor momento para hacer esas fotos. También yo opino que estas fotos se podrían volver a realizar en unos meses, también vacío, porque en cuanto la gente vaya dos veces al centro, vea los atascos y que no puede pasar, va a cambiar de recorrido. Entonces, bueno, la medida va a ser un éxito porque van a expulsar a la gente del centro. Y un poco lo que tenemos que ver es si esto va contra la contaminación, contra el vehículo privado, qué medidas alternativas se pueden dar para, pues, de accesibilidad, porque sí, las encuestas dicen que la mayoría de los clientes de los comercios vienen andando, pero es que a lo mejor son los que viven en el entorno, pero cuando nosotros hablamos de clientes nos referimos a los que viven fuera de Valladolid. ¿Qué oportunidades damos al que viene de Medina de Reseco, Medina del Campo o de Arroyo o de Zaratán, que están mucho más cerca? Si no pueden entrar al centro, ya que se montan en su coche, si en la ciudad les expulsamos, se van a ir a otras opciones de compra que son mucho más cómodas y más accesibles. Por eso creemos que este plan, que nos lo hemos encontrado ya cuando se estaba implantando, debería haber habido más diálogo y nos hubieran dejado hacer esas aportaciones que ahora posterior va a ser muy difícil de implementar. Una de ellas, por ejemplo, que hemos lanzado es la de que el vehículo con emisiones cero pueda circular por esos carriles. Entonces, si es contra la contaminación, esos coches ya que no contaminan podrían circular, pero si es contra el vehículo privado, pues también se va a demostrar ahí pues que lo que no se quiere es que los coches pasen por el centro.
Alejandro García Pellitero es el presidente de Abadeco. Gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil está abierto cumpliendo la normativa sanitaria. Ven y llévate el calzado más exclusivo. Tallas de la 16 a la 42 en Pavlovsky, Geos, Biomechanics, Converse, Victoria, Walking Pitas. Las mejores marcas en Teresa Gil 15. Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil, caminando a tu lado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí. Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Hoy vuelve a estar sobre la mesa un debate, el del uso de la mascarilla o no. Algunas comunidades autónomas ya han obligado a su uso en cualquier circunstancia, en cualquier ámbito. Básicamente, con salir a la calle ya tienes que ponértela. Aquí en Castilla y León no es obligatorio, pero es fuertemente recomendable. Lo dijo la consejera de Sanidad, Verónica Casado. Sobre todo su uso continuado en entornos urbanos, tal y como matizó el vicepresidente y portavoz Francisco Igea. Nosotros vamos a preguntarle, ahora que el debate está más de actualidad que nunca, a nuestro doctor de cabecera, José Luis Almudí. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Dice la consejera que la mascarilla es fuertemente recomendable. Ese ha sido el término, fuertemente. Para ti, ¿qué es la mascarilla?
Pues la mascarilla es un elemento que fundamentalmente lo que hace es evitar la transmisión de la enfermedad, tanto desde pacientes asintomáticos, que son los más peligrosos, como desde pacientes que pueden estar enfermos y que lo desconocen o han tenido un comportamiento inconsciente y están circulando por la calle en vez de estar confinados en su domicilio. La recomendación es utilizar mascarillas quirúrgicas. La mascarilla quirúrgica lo que hace es impedir que estos aerosoles que nosotros estamos emitiendo cada vez que hablamos, estornudamos o tal, salgan al exterior y puedan alcanzar a otra persona. Es decir, que la mascarilla quirúrgica, que es la que recomendamos, protege hacia afuera, ¿vale? pero el hecho de que tengas una mascarilla quirúrgica no te protege si tú vas ahí, que tú puedas inhalar una partícula que pueda tener una carga viral. Pero si todos utilizamos como mínimo una mascarilla quirúrgica, pues estamos consiguiendo que en el ambiente, sobre todo en ambientes cerrados, no estén circulando micropartículas que puedan contener virus, y de esa forma evitamos la transmisión comunitaria de la enfermedad, algo que es sumamente importante para evitar la aparición de los brotes que estamos viendo, que están ocurriendo en diferentes puntos de España.
¿Te preocupan esos brotes, José Luis?
Pues me preocupan bastante porque, de hecho, bueno, pues en algunos sitios, como ha sido Lérida, ya se ha planteado, y no sin polémica, por parte del gobierno autonómico, el volver a la fase cero. Entonces, claro, tenemos que ser todos sumamente responsables, ¿no? Hemos estado confinados durante más de 3 meses. Hemos estado haciendo todos un esfuerzo. Hemos hecho un esfuerzo de los profesionales de la salud, sanitarios y no sanitarios, han hecho un esfuerzo importante, la mayor parte de los ciudadanos, para quedarse en su casa, para salir solamente aquellas cosas que eran imprescindibles. Ahora, no sé, que cada uno se plantee el volver otra vez a confinarse en casa en un escenario como el que tenemos ahora, de verano, de buen tiempo, en el que nos apetece pasear, hacer ejercicio, ir a la piscina, ir a la playa, planificar las vacaciones. Entonces, no sé, si no hacemos ese ejercicio de responsabilidad, pues nos tenemos que imaginar que podemos terminar como en Lérida, ¿no? Como en otras zonas.
Volviendo a esa nueva norma que han implantado algunas comunidades autónomas de hacer obligatorio el uso de la mascarilla en cualquier circunstancia, ¿con eso basta, José Luis, con decir es obligatorio?
Bueno, es obligatorio, pero se debería acompañar de una acción sancionadora para todos aquellos que lo incumplen. Todos estamos viendo, salimos por la calle, estamos en una terraza, y bueno, tú vas con tu mascarilla, pero te encuentras, te cruzas con gente que va alegremente sin mascarilla, parejas, niños, y lo que más me alarma, me sorprende y me enfada es ver que uno de los motivos para no llevar la mascarilla es estar fumando. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Cuando el fumar es uno de los, bueno, ya es malo pues de por sí, porque es un hábito tóxico, y no hace falta ahora recordar las consecuencias que tiene este hábito tóxico, pero es que el fumador, cada vez que exhala el humo, está haciendo un aerosol en el cual no solamente le acompaña, el humo va acompañado de micropartículas y no mantiene la distancia de seguridad. Es una barbaridad. Entonces, no es una exclusión, el ser fumador no es una exclusión para no llevar la mascarilla. Entonces, si esto no se acompaña de una acción intensa sancionadora, pues al final el que lleva la mascarilla, pues te enfadas, porque te cruzas con otro y bueno, y dice, pues señor, ¿por qué no lleva la mascarilla? ¿Qué don tiene, no? ¿Qué características tiene él para coger y saltarse esa recomendación a la autoridad? Pues yo pienso que igual que aprendimos a bajar la velocidad, a ponernos el cinturón, a velocidad con los coches, me refiero, a ponernos el cinturón. Y lo que nos hizo, aparte de las campañas en las que veíamos accidentes, situaciones catastróficas, lo que más ha influido en todo esto ha sido la actividad sancionadora, el carnet por puntos, y que si te pasas, pues saca, no solamente pierdes puntos, sino que te atizan en donde más te duele, que es la cartera. Pues probablemente todo esto, la obligatoriedad, la recomendación, tiene que ir acompañada de una actividad sancionadora. Yo animaría a los que tienen responsabilidades, a los poderes públicos, a que las policías municipales, la Policía Nacional, la Guardia Civil en las zonas rurales, pues obligase, supervisase ese cumplimiento, y si no se cumple, pues multa al canto. Yo creo que es como mejor aprendemos. Porque ya no vale que digamos, es que ha habido un brote aquí, es que parece que además hay un grupo de población que son los más jóvenes que se sienten inmunes, y otro grupo de personas mayores que es que dicen, es que no puedo respirar. Y bueno, vemos todas las variedades, luego, ¿no? Hay una miscelánea de mascarillas puestas en el codo, más mascarillas barberas, mascarillas que dejan asomar la nariz.
Y eso es peor todavía, ¿no?
Claro, porque es que dice, bueno, lo llevas puesto, pero además te estás riendo del resto de la gente, ¿no? Porque lo llevas puesto mal puesto, ¿no? Entonces, pues del ejercicio individual depende la salud de la comunidad. Mm. Si no somos rigurosos, si no somos responsables, pues probablemente pues podamos pasar a limitaciones del tipo de los que estamos viendo en otras, la Marina Lucense. no sé, es que nosotros tenemos, parece que en Castilla y León hemos tenido bastante buenos resultados, ¿no? En parte, bueno, pues por el compromiso de la población, por el compromiso de los profesionales sanitarios, por la prudencia que ha mantenido la comunidad autónoma y las autoridades sanitarias, bueno, en toda la desescalada, todas las recomendaciones, bueno, pues eso le añadimos en la dispersión que tenemos, la gran ruralidad que tenemos en Castilla y León, bueno, pues parece que tenemos una situación bastante buena, que probablemente ese haya sido el motivo por el cual nuestra comunidad autónoma no ha decidido hacer obligatorio en todas las circunstancias la mascarilla. Pero si queremos seguir manteniendo esto, tenemos que ser responsables y lo tenemos que hacer en todos los sitios, paseando, en la playa, en la piscina, en las terrazas. No hay exclusiones. Es que a mí, como profesional sanitario, me cuesta mucho encontrar un motivo de exclusión, salvo algunos problemas de ansiedad, para justificar la no utilización de la mascarilla.
Por lo tanto, te voy a pedir que te mojes. José Luis, ¿debería Castilla y León hacer el uso de la mascarilla obligatorio?
Hombre, es una decisión que tienen que tomar los que tienen la competencia, las autoridades sanitarias. Pero yo sí lo haría obligatorio. Lo haría obligatorio, porque es que si no se hace obligatorio, está sujeto a interpretaciones, ¿no? Ah, es que yo mantengo la distancia de seguridad. ¿Qué vamos, con un metro por la calle? Es que por la calle Santiago es muy difícil mantener la distancia de seguridad. Y luego, sí que vemos, yo trabajo en la zona rural, y en las zonas rurales las costumbres son muy relajadas, tremendamente relajadas, ahora y durante todas las fases.
Pues también hablaremos, más adelante lo dejamos para otra semana, sobre tu trabajo estos días en las zonas rurales, que también estáis de máxima actualidad. José Luis Almudí, gracias, como siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo. Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ella te quiere,
si ella te quiere,
verás al mundo bailar despacio bajo su fuego. Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ella te quiere, has tocado el cielo, se abren las puertas del universo cuando te quiere.
Se acercan las 2 del mediodía y a esta hora sabemos ya algo más del brote detectado en un campamento en la provincia de Soria. Hay 8 positivos, 7 de ellos menores, contagiados por COVID-19. Todos los detalles a partir de las 3 menos 10 en mediodía, COPE, Castilla y León. Un poco antes, la información de Valladolid y provincia, a las 2 y 20 también en mediodía, COPE con Laura Ríos. Nosotros volvemos mañana.